Buenos días. Yo no soy soltero, no estoy predicando también. Pero quiero presentar al predicador. Se están divirtiendo hoy. Dios nos ha dado un día hermoso. Estoy muy contento de que los solteros están dirigiendo este servicio. Démosle un aplauso hasta ahora. Grove hizo un trabajo maravilloso con la comunión. Ahora vamos a escuchar de Ron Fraser y Tommy Underwood. El nombre del sermón es Tienen que poner su tiempo porque llega el día de la paga. Buenos días, iglesia. Qué trabajo increíble hizo Grove en la comunión. Quiero decir, Grove es uno de mis mejores amigos. Pero la primera vez que lo conocí en un barbecue. Nosotros somos bien diferentes, pero yo aprecio esa amistad. Pero no estoy aquí a hablar de eso esta mañana, estoy aquí para predicar la palabra. Y el título de mi mensaje es Pongan su tiempo. Y vamos a hablar de relaciones. Si algo es importante para ti, no ponen tiempo en eso, por ejemplo. Muchos de nosotros aquí tenemos empleos. Ponemos nuestro tiempo en el trabajo porque hay que pagar las cuentas. Algunos aquí estudiantes, somos estudiantes. Ponemos nuestro tiempo en estudiar porque tenemos que conseguir un empleo que nos dé oportunidades que no tendríamos de otra manera. Algunos, particularmente hombres, nos gustan los deportes. Miramos el fútbol, el baloncesto. Y hay algo que está pasando ahora que se llama la Copa Mundial. Es increíble que cada 4 años el resto del mundo detiene lo que están haciendo para mirar juegos de fútbol. Pero no estamos aquí para hablar de la escuela o de trabajo o de los deportes, sino de otra cosa que es importante poner nuestro tiempo, que son las relaciones. Miren en Marcos capítulo 12. Jesús estaba debatiendo con un grupo llamado los saduceos. Y este grupo era un grupo que no creía en la resurrección, no creía en el cielo, no creía en el espíritu. Y le dan un ejemplo a Jesús de que si esta mujer se moría y de acuerdo a la ley se tenía que casar con su hermano y con el hermano del difunto y así con 7 hermanos. Y al final le dicen, pues ¿cuál de estos se va a casar con ella en la resurrección? Y Jesús le dice, ustedes no saben lo que están hablando porque no conocen las escrituras. Y la gente le estaba prestando atención al debate. Y un hombre en particular que estuvo muy impresionado de cómo Jesús le contestó a los saduceos. Y en el verso 28 de Marcos 12. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo, y al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Eso no es lo que queremos saber. Vivimos en una época que como se comunica en 144 letras o menos. Una época que es un resumen ejecutivo. ¿Por qué? Porque los ejecutivos no pueden leer el papel entero. Una época que en el internet, que hay un acrónimo que dice, muy largo, no lo leí. Solo quieren el resumen. Pues la naturaleza humana siempre ha sido así. Así que, ¿qué es lo más importante? Eso es lo que este hombre quería saber. Tenía esa curiosidad. Afortunadamente para nosotros, Jesús le dio la contestación. El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. Así que, ¿cómo responde el hombre al maestro? Él le lee Deuteronomio 16 y Levítico 19. O sea que todas estas cosas que hacemos, en resumen, es porque amamos a Dios y amamos a la gente. Y tenemos que poner nuestro tiempo en nuestra relación con Dios. Tenemos que nutrir eso. El amor es un sentimiento, pero también es un compromiso. Es una relación. Y en las relaciones hay que poner tiempo de calidad, pero también hay que poner cantidad de tiempo, ¿no es así? Así que, ¿cómo tenemos una relación con Dios? No es tan diferente, en muchas maneras, que tener una relación con otra persona. Por ejemplo, tenemos que escuchar a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, Él nos dio su palabra. Lo estudiamos con profundidad, lo estudiamos con porque lo amamos, porque queremos escuchar su mensaje, porque queremos ver lo que Él tiene que decirnos. A veces Él nos habla a través de las circunstancias de la vida, nos disciplina, ¿no? Porque a veces hacemos cosas tercas y tenemos que aprender lecciones. Y a veces nos habla a través de situaciones y nos da un beso porque nos ama tanto. Pero también tenemos que hablarle. Y una de las maneras que hacemos eso, claro, es la oración. Pasamos tiempo hablándole a nuestro Dios. Él es el creador del universo, rey del universo, y debemos reconocer eso. Claro, pero también es nuestro papá, nuestro papi. Eso significa que quiere tener una relación íntima con nosotros. Es increíble. Yo no entiendo completamente cómo él puede ser rey y papi a la misma vez. Pero yo lo puedo adorar de esa manera. Otra manera que le hablamos es a través de nuestros cánticos. Hicimos mucho de eso esta mañana. Aunque nos gusten todas las canciones que cantamos o no, las palabras significan algo. Y es nuestra manera de comunicar con Él. Tengo que hacerles un cuento. En mis días universitarios, un amigo mío oraba, pero cada vez que quería orar, él quería cantar primero. Y él era estudiante de música y siempre quería cantar, y yo le dije, ¿por qué tú quieres cantar? Vamos a orar. Pero cuando le cantamos a él. Y cuando servimos a nuestros hermanos y hermanas, estamos también sirviendo a Dios. Ahora, esto es lo interesante de las relaciones. A veces son difíciles. A veces hay retos. Cosas que ocurren que no entendemos. Y le preguntamos, ¿por qué a Dios nos enojamos con Él? Nos frustramos. Ahora, eso a veces puede ser porque no le damos todo nuestro corazón. Y sabemos que nuestro Dios es un Dios celoso y quiere nuestra atención 100%. Pero a veces verdaderamente nos enojamos y no lidiamos con eso. Sé que algunos de ustedes esta mañana tal vez se están sintiendo así. Y tal vez ni se dan cuenta. Pero quiero compartirles algo de mi vida en el que yo no me di cuenta cuán enojado yo estaba con Dios. Mi padre se murió cuando yo tenía 17 años, la semana de Día de Acción de Gracias, cuando estaba en la escuela superior, y le dio un ataque al corazón y murió. Y eso fue bien difícil. Difícil porque, aunque yo amaba a mi padre, me sentía como que no habíamos tenido una buena relación, pero que la dinámica estaba cambiando, estaba mejorando, y quería que fuera mi mejor amigo, fuera mi consejero, y quería que él pudiera verme, casarme, graduarme de la universidad. Y tener hijos y nietos y de repente él no estaba. Y yo no me daba cuenta, pero por más de 20 años yo estuve enojado con Dios por eso. Eso son 2 décadas, piénsenlo. Lo increíble es que en ese tiempo me hice discípulo de Jesucristo y Él bendijo mi vida abundantemente, pero todavía yo estaba enojado con Él. Y eso me demuestra cuánta gracia Dios tiene. Finalmente, con la ayuda de muchos amigos, confronté este problema. Recuerdo que estaba orando y decidí esconderme en un closet. Y yo nunca le había levantado la voz a Dios en mi vida porque yo pensaba que era una falta de respeto, pero Dios lo puede escuchar. Ahora, claro, hay líneas que no debemos cruzar, pero saqué todo mi enojo, estaba tan enojado. Pero lo saqué, me lo saqué del pecho y cuando se acabó me sentí como una persona diferente y me sentí más conectado con Dios. Y esto es increíble que nunca, porque yo siento que Él me ha bendecido de muchas maneras hasta este punto. El filósofo Epicurio una vez dijo que no se desarrolla la valentía con la felicidad, sino sobreviviendo tiempos difíciles y adversidad. Ahora, el segundo mayor mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Tienes que poner tu tiempo con tu familia también. Yo no sé ustedes, pero yo amo a mi familia, pero hay algunas cosas que a mí me gusta evitar, que es drama. Así que seamos honestos, yo soy de Nueva Orleans. Todas las universidades a las que yo solicité eran fuera de Luisiana. La Universidad de Michigan, donde yo fui a la universidad, es tan lo más norte que pude ir en los Estados Unidos. Es porque yo dije, si me quedo cerca de aquí, nunca voy a acabar la universidad. Pero esa era parte del plan de Dios, porque ahí fue donde yo conocí a Dios. Pero la Biblia nos habla de lo importante que es darle tiempo a nuestra familia. La Biblia dice que si no provees para tu familia, especialmente los de tu propia casa, eres peor que un no creyente. Yo no sé ustedes, pero yo no quiero estar en ese lado de ser peor que un no creyente. Pero tenemos que poner nuestro tiempo en la familia de Cristo también, el cuerpo de creyentes. En Gálatas 6, 9 y 10, que son 2 de mis versos favoritos, dice: no se cansen de hacer el bien, pues el tiempo apropiado cosecharán si no se dan por vencido. Por lo tanto, mientras tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todas las personas, especialmente a aquellos en la familia de creyentes. Dice especialmente. O sea, que las relaciones de ustedes dentro del cuerpo de Cristo son especiales y deben tomar prioridad. Y tenemos que recordar eso. Tenemos que servirnos unos a otros. Tenemos que levantarnos unos a otros. No, tenemos que soportar las cargas unos de otros. A veces no lo hacemos, no queremos, estamos cansados. Y siendo honestos, podemos hacer la pregunta: ¿cuándo van a suplir mis necesidades? Pero la realidad es que si tú estás supliendo la necesidad de los otros y ellos las de los otros, eventualmente, ¿sabes lo que va a pasar? Que va a regresar a ti. Este es el plan de Dios. Tenemos que recordar eso. También tenemos que, finalmente, poner nuestro tiempo en relaciones con aquellos que están fuera de la familia de Dios. Jesús dijo que vino a buscar y salvar a los perdidos. No, tenemos que imitar a Jesús. Cuando Jesús vio la gente, Él vio ovejas. Ovejas sin pastor, ovejas agobiadas y cansadas. tú ves a la gente con quien tú trabajas de esa manera, ves a tus compañeros de clase de esa manera, o la gente en el gimnasio, o la gente en los centros comerciales, o donde sea que tú vayas. Hay 7 billones de personas en este planeta, y el número está creciendo. Ahora no hay 7 billones en Guinea, pero hay mucha gente. Y hay gente que viven alrededor de ti y que trabajan contigo, que otras personas, otros de nosotros, nunca podremos compartir el evangelio con ellos. ¿Y qué vas a hacer al respecto? Y todas estas cosas que estoy compartiendo, yo las estudié para mí, yo me las estoy predicando a mí también, porque cuando yo me enfoco en lo que tengo que hacer, en mi empleo, lo que sea, y me puedo olvidar de dedicarle tiempo a lo más importante. Es difícil, no es fácil. Pero estas cosas valen la pena. Sigamos leyendo. Bien dicho, maestro, respondió el hombre. Tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él. Amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. Al ver Jesús que había respondido con inteligencia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y desde entonces nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Aquí el maestro responde a Jesús. Y es un punto muy importante. Y es, ¿cuál es tu motivación para hacer estas cosas? Dice, no importa cuánto sacrifiques y cuántos holocaustos hagas. Lo que importa es tu amor por Dios y por la gente. No puedes olvidar eso. Porque primero que nada, la única razón que amamos a Dios es porque Él nos amó primero. Ni siquiera tendríamos esta oportunidad sin el amor de Él. Es increíble. Y no podemos hacer nada para ganar nuestra salvación. Pero hacemos cosas porque estamos agradecidos por lo que Dios ha hecho. Y es lo mismo con la gente en nuestras vidas. No hacemos estas cosas para ganarnos su amor, sino, o deberíamos hacerlas, porque ellos nos aman también. Así que tenemos que recordar que al final de todo tenemos que poner nuestro tiempo en nuestra relación con Dios, tenemos que poner nuestro tiempo con nuestra familia, tenemos que poner nuestro tiempo con el cuerpo de Cristo y nosotros tenemos que poner nuestro tiempo con los perdidos también. Gracias y toda la gloria sea a Dios. Ahora Tommy va a dar la segunda parte del mensaje. Buenos días, iglesias. Me llamo Tommy Underwood. Y muy buen trabajo, Ron, hablando de poner nuestro tiempo. Hay que hacerlo, amén. Amo a John Becker. Él vino y me dijo, hermano, tú vas a predicar la palabra del domingo. Y yo dije, espérate un momento. Yo soy un cantante, yo no soy un predicador. Pero amén, estoy aquí para compartir la palabra de Dios con ustedes y estoy muy agradecido de poder servir compartiendo la palabra de Dios. Y si no se han dado cuenta, yo soy un moreno. Soy de Detroit. Y la mayoría de mis familiares vinieron del sur. Y yo me crié en una iglesia bautista de todos morenos. Y la diferencia con esas iglesias es que cantan de corazón. Y un domingo estaba sentado en la iglesia y cantaron un cántico con palabras simples que decía, que viene el día de la paga después de un tiempo, así que pongan su tiempo. Y el coro es tan increíble. Y decía así. Viene el día de la paga pronto. y se repite. Pongan su tiempo. Y para mí eso era increíble, ese cántico. Cuando venía la armonía de las voces, todavía resuena conmigo. Y ese cántico siempre me motivaba. Y de eso estamos hablando hoy, amén. Pongan su tiempo, porque saben que un día viene el día de la paga. Ahora quiero leerles algo. Después del 2 de junio de 2014, un estudio de la economía y del país dice que todavía la mayoría de los americanos sienten los efectos de la recesión de hace muchos años. Y el desempleo de largo plazo todavía es una crisis nacional. Y sabemos que este mundo tiene muchos problemas. Nada es una promesa. Podemos tener un empleo hoy y mañana se nos quita. El hombre nos va a desamparar, nos va a decepcionar, pero Dios no es así. Dios no es injusto. Él va a hacer lo que prometió si nos aferramos a nuestra buena confesión que Jesús es el Señor. ¿Qué estoy diciendo? En Juan 6:27, no tienen que ir ahí. Dice, no trabajen para comida que se pudre, sino para la comida que perdura para la vida eterna. Y tenemos que mantener nuestras mentes en las cosas de arriba y no en las cosas de la tierra. Colosenses 3:2 es un principio simple que por mucho tiempo yo no me aferré a eso. Pero no estoy orgulloso de eso. Acabó en fracaso en mi matrimonio y la pérdida de mi empleo en el mismo año. Y yo empecé a mirar las cosas porque yo estaba más concentrado en lo que yo quería hacer. Y no estaba presentando a mi esposa radiante ante Dios. No estaba pensando en asegurarme que nosotros tuviéramos un matrimonio de Dios. Y perdí ese matrimonio. Así que me enfoqué a mí mismo en mi trabajo. Puse todo mi tiempo en mi trabajo porque había estado ahí por 18 años. Y yo decía, pues me voy a retirar de este trabajo. No había tenido que llenar una solicitud de trabajo desde los 22 años. Y en mi mente, yo decía, me voy a enfocar en mi trabajo. Nada va a venir entre mí y mi trabajo, ni mis amigos, ni la iglesia. Ese trabajo se convirtió en mi Dios. Y Dios me lo quitó, amén. Y eso me dejó sintiéndome muy enojado. Y ese enojo se convirtió en amargura y esa amargura se convirtió en soledad y culpa. Y no fue hasta que me humillé ante Dios y acepté la ayuda de nuestro liderazgo, nuestros ancianos y uno en especial que me agarró por el brazo y me arrastró a su hogar y a su vida. Y él tiene una vida, tiene familia, tiene hijos, pero él me tomó y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a arreglar esto juntos. Y estoy eternamente agradecido por Steve Galbraith, por este hermano. Galatas 6 dice que Dios no, nadie se burla de Dios. No se engañen. Un hombre va a cosechar lo que sembró, amén. Y si siembras destrucción, vas a cosechar destrucción. Pero quiero leer una escritura en Hebreos, capítulo 6. Hebreos 6:10. Dice, porque Dios no es injusto. Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que para su gloria ustedes han mostrando sirviendo a los santos como lo siguen haciendo. Deseamos, sin embargo, que cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final y completa de su esperanza. No sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Todos entendemos el concepto de la paga por el día de trabajo. Y vemos que Dios establece la idea que hay una recompensa por su labor. Si plantan algo y lo riegan y lo cultivan, crecerá. Lo podas, va a producir fruto, amén. A veces es difícil. A veces son horas tediosas, largas. A veces uno hay que ensuciarse. Pero por eso se llama trabajo. Si fuera fácil, no se llamaría trabajo. Yo aprecio a Richard y Sarah y nuestros ancianos. Ellos hacen lo que hacen, no porque quieren ser vistos, sino porque son pastores dispuestos y están deseosos de servir y ser ejemplos para el rebaño. Pero 1 Pedro 5 dice que cuando el gran pastor aparezca, ustedes recibirán una corona de gloria que nunca se borrará. A mí me da tanto gozo eso. Yo quiero eso para mí, yo quiero eso para todos nosotros, porque todos servimos, todos somos ejemplos, todos queremos ser ejemplos. Pero ¿por qué trabajamos? ¿Por qué nos levantamos día tras día y nos metemos en tráfico para ir a un empleo día tras día? ¿Por qué hacemos eso? Yo me imagino que la mayoría de nosotros hacemos eso porque queremos alimentarnos a nosotros y a nuestra familia. Eso es un propósito importante. Pero ¿cómo te sentirías si trabajaras toda la semana y de repente no te pagan? Eso no está bueno, ¿verdad? ¿Cómo se sentiría? Si trabajas horas largas y tediosas y duras y no te pagan, nos sentiríamos tal vez que no vale la pena, que no se siente uno bien con algo así. Pero miremos lo que Dios promete darnos. Y le quiero hablar especialmente a mis hermanos solteros. Jeremías 29:11 dice que Dios promete prosperarnos. Él quiere grandes cosas para nosotros, hermanos y hermanas. Quiere darnos esperanza. Algunos de nosotros perdemos la esperanza porque hemos sido solteros por mucho tiempo. Necesitamos esperanza, pero Dios promete esperanza y un futuro. Él promete restaurarnos de nuestro cautiverio. Él promete librarnos de nuestros pecados y esa es la recompensa por nuestro arrepentimiento, pero requiere trabajo. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo fue la última vez? Hablándole a los solteros ahora. ¿Cuándo fue la última vez que confesaste tu pecado? ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo radical para arrepentirte? ¿Saben de qué estoy hablando? ¿Cuándo fue la última vez que se retaron unos a otros con lo que dice la Biblia? Estas cosas son difíciles de hacer. Requieren trabajo. Pero hay que poner nuestro tiempo, como Ron dijo. Tenemos que amarnos los unos a los otros, de todo corazón, con toda la mente, con toda la fuerza. Si no haces eso, no va a ocurrir. No vamos a poner ese tiempo. Para los niños y las niñas, Efesios 6:1-4 dice, obedezcan a sus padres en el Señor, pues esto es correcto. Honren a su padre y a su madre, porque este es el primer mandamiento con una promesa, que vaya bien contigo y que vivas por mucho tiempo en la tierra. Yo recuerdo lo que me dijo mi mamá cuando era bien joven, cuando la desobedecí. Me dijo, niño, Yo te traje a este mundo y yo te puedo sacar. Así que no solamente quiero que las cosas vayan bien conmigo. Quiero tener cumpleaños, ¿no? Ahora mis hermanos y hermanas casados, dice Efesios 6, también dice que las esposas sométanse a sus esposos como al Señor, y esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Crean que eso les va a ir bien también. Y a la iglesia, a los discípulos, Dios nos dice que vayamos a todas las naciones, Mateo 28, batizándolos en el nombre de, y enseñándole a obedecer su mandamiento. Dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Esa es nuestra recompensa por la obediencia a Dios, que Él va a estar con nosotros siempre. Eso es una promesa. Y eso es maravilloso. Hay una recompensa final. Aquellos que vencen. Quiero que leamos en Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, del 1 al 7. Apocalipsis 21. Dice así: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí entre los seres humanos está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor. Se trabó ahí. Verso 7. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Eso es increíble. Y estoy tan ansioso por ese día cuando yo reciba esa recompensa. ¿Qué tal ustedes? Pero ¿saben qué? Mi trabajo sabe cuando yo puse el tiempo, porque yo tengo que decir cuándo entro y cuándo me voy. Tal vez algunos de ustedes tal vez no se identifican con eso porque tienen, son asalariados, y yo no entiendo eso, pero bueno, uno de estos días nos vamos de aquí, un día vamos a morir, y la Biblia dice que se abrirán libros. Yo no sé ustedes, pero yo quiero que mi nombre esté en el libro de la vida. Créanme, Dios conoce el tiempo que has puesto y esos libros van a ser abiertos. Dios sabe el tiempo que has puesto y yo quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Muchos nos gustan los deportes y algunos dichos de deportes resuenan conmigo. Hay uno que dice: tiene que estar envuelto para ganar. Tiene que estar en el deporte, tiene que estar en el partido. No puedes recibir la recompensa si no juegas el partido. Otro dice: mientras más duro trabajas, más difícil es rendirse. Piénsenlo. No podemos estar perezosos, no podemos estar haciendo nada, porque entonces nos rendimos a Satanás. Así que ocupémonos en la obra de Dios y en amarnos unos a otros. Me encanta esto que dice: nunca sabes cuán fuerte eres hasta que ser fuerte es tu única opción. No tenemos ninguna otra opción, iglesia, sino hacer lo correcto e ir al cielo. En conclusión, iglesia, tenemos que poner nuestro tiempo unos con otros, con nuestra familia, en la iglesia y con los no creyentes. Tenemos que hacer esto con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y si lo hacemos, cuando ponemos nuestro tiempo, el día de la paga viene después de un tiempo. Amén. Gracias por su tiempo.